pasaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Vení a Rosmi y armate la promo. Comprando neumáticos Goodyear, podés pagarlos en 12 cuotas sin interés más un 10% de descuento. O comprar 4 neumáticos y pagar solo 3. Rosmi, cuidamos tu auto. Rosmi.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Esta emisión de hoy será sin público, pero con Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Hablaremos hoy sobre el collar de María Antonieta, una historia que se ha contado mil veces, hay muchas películas, a cada una de ellas le agregan detalles, etc. Parece que en tiempos de Luis XV, los joyeros reales Bohemer y Bassinger, lo diré en francés, bien podría ser Bohemer y Bassinger, porque parecen dos apellidos más bien alemanes, pero bueno. Parece que los tipos hicieron un collar. Tenía este collar 647 diamantes montados en oro. Algunos eran grandes como cerezas. Estaban destinados, o estaba destinado aquel collar, a Madame du Barry, la célebre amante de Luis XV. Pero Luis XV ya murió antes de que se realizara la venta. Bueno, pasó un tiempo y los joyeros pensaron en María Antonieta, la mujer de Luis XVI, que era famosa por su frivolidad y por su tendencia al despilfarro. Uh-huh. Parecía la cliente ideal, pero parece que el collar no le gustó. Por dos veces rechazó la joya. Bohemer lloró y hasta amenazó con suicidarse, pero la reina le aconsejó vender las gemas por separado, pero aquello significaba una gran pérdida. La verdad es que los joyeros habían invertido mucho dinero en aquel collar y ahora nadie lo quería. Vamos a otro personaje de esta historia. El cardenal Louis de Rohan había sido embajador en Viena y allí había conocido a María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta. Parece que tanto la vieja como la hija lo odiaban. Lo odiaban porque parece que Louis de Rohan era un libertino y andaba con muchas mujeres. Al fin, María Teresa consiguió que su hija le hiciera destituir a Rohan del cargo aquel de embajador. Y al final se tuvo que conformar este señor con un cargo de mediana jerarquía en la corte. Pero María Antonieta lo despreciaba. En 8 años nunca le había dirigido la palabra. Rohan era un hombre de alto linaje y realmente estaba desesperado por lograr la aprobación de la reina. Punto. Otro personaje. Jean de Valois era una aventurera que junto con su amante, el conde de la Motte, vivía engañando a los giles, ¿no? Y entonces, calculando que Rohan podía ser una presa fácil, se hizo invitar al castillo donde el cardenal organizaba unos regios bailongos. Allí conoció gente de la corte, también conoció a Cagliostro, que andaba en aquel entonces por la corte francesa. Y Cagliostro le contó que Rohan estaba desesperado por vencer el desagrado de la reina. Dijo, sí, la reina no le habla, y este tipo haría cualquier cosa para cambiar esa situación. Jean de Valois empezó a hacer continuos alardes delante de Rohan de su amistad con la reina. Que la reina aquí, la reina allá. Y Rohan le creyó y en un momento le pidió ayuda. Y esta mujer empezó a trabajarlo despacito. Falsificó cartas de la reina y un día llegó a montar una falsa cita entre Rohan y María Antonieta en los llamados Jardines de Venus. Consiguieron una chica, la consiguieron en un prostíbulo, se llamaba Nicole. Eligieron una noche sin luna, a la chica la vistieron de blanco, lo llevaron a Louis de Rohan al jardín y lo engrupieron.
Ya, esta es la reina.
Esta es la reina, oh, ¿qué tal? Le hizo 2 o 3 gestos. Bueno, hasta luego, y se fue.
Era más fácil antes hacer eso que ahora, ¿no?
Bueno, unos días después le dijeron a Rohan que la reina, cuando digo le dijeron, me estoy refiriendo a Jean de Valois y a su amante. Le dijeron a Rohan que la reina quería ayudar con 50.000 francos a una familia que había perdido su casa. Le hicieron todo un cuento.
Me la veía venir.
Y Rohan puso la guita sin chistar. Desde luego, la Valois y su amante se gastaron la guita. Y entonces aparecieron en escena Bohemer y Bassinger, los joyeros. Ellos también creían firmemente que Jean de Valois era amiga de la reina. Y le hicieron el siguiente pedido. Convencila de que compre el collar, dijeron los joyeros. Si vos sos amante de la reina, mirá, tenemos este collar, bla, bla, bla. El 29 de diciembre de 1784, los joyeros le mostraron la joya a Jeanne de Valois. Y ella dijo, bueno, vamos a ver. Al día siguiente le dijo a Rohan que la reina quería comprar el collar sin que el rey lo supiera y quería que él la ayudara a hacer esa compra. Rohan dijo, lo voy a comprar. Y lo voy a comprar en 4 cuotas, porque era
carísimo. Carísimo, sí.
4 cuotas de 1.600.000 francos. Uf, se preparó un contrato de compra. Jeanne de Valois se llevó el contrato, falsificó la firma de la reina y escribió, o selló, no sé cómo habrá hecho, aprobado. El collar fue enviado a casa de Louis de Rohan. A los pocos días apareció en la casa de Louis de Rohan un muchacho, un pibe,
sí,
que venía con órdenes de la reina. Yo vengo a buscar el collar de la reina, que está... Bueno.
Se lo dio.
Se lo dio, se lo llevó. En realidad era un mandadero de Jeanne y su amante Lamotte. Bien. Pasó el tiempo. No sucedía nada. El cardenal Rohan se extrañaba de que la reina no usara públicamente aquel collar. Después llegaron algunas señales de alarma. Un joyero, otro cualquiera, informó a la policía que alguien andaba por ahí vendiendo diamantes sueltos, muy baratos. Parece que los que vendían eso no eran otros que esta chica Jeanne de Valois y su amante. El caso es que vencieron los plazos de pago y el cardenal, que andaba en deuda, no garpó. Entonces, Bohemer, el joyero, fue a ver a quién. ¡A la reina!
Directamente.
¡A la reina, directamente! El tipo no le pagó, fue a ver a la reina. El 15 de agosto, que era el santo de la reina, Louis de Rohan, como limosnero real que era, entró a los aposentos de María Antonieta y fue recibido con la mayor frialdad. Y entró el rey, y el rey lo encaró directamente y le dijo, quiero saber todo lo que se refiere al collar que comprasteis en nombre de la reina.
Pero en francés. Oh.
Bueno, lo llevaron en cana, lo metieron en la Bastilla. Por fin, la prostituta Nicole reveló la verdad.
La que habían disfrazado antes.
La que habían disfrazado, sí. Sí, sí. Contó todo lo que había pasado y Jeanne de Valois fue arrestada, azotada, marcada con sus carnes con fuego, etcétera. El amante, el conde de Lamotte, alcanzó a huir. El mismo Cagliostro fue interrogado por este asunto y después absuelto. Louis de Rohan también salió libre, pero la reina no le habló nunca. Eso sí, pudo continuar con sus bailongos en el castillo, con su vida de libertino, esa vida que le había ocasionado el odio de María Antonieta y de su mamá. Así que, por lo menos, siguió durante muchos años enamorando a las mujeres más fáciles del reino de Francia. Escucharemos ahora una canción francesa de amor, como las que probablemente Louis de Rohan cantaba a sus invitadas de los bailongos de su castillo. Se llama Je te dirai y cantaremos Ruth Attaguille y este muchacho que está hablando ahora. Adelante.
Depuis bien longtemps, je souffrais de t'attendre sans espoir. Les souvenirs de les trentes chauds de nos premiers soirs. reviendra, cherchez près de moi. Le parfum tendre de nos premiers émois. Je te dirai les deux mots d'adieu, les deux mots, je t'aime. Ils me diront ton retour vers moi, tu ne vas pas te faire. Tu me diras combien ton exil est triste. Je te dirai combien mon cœur te fera. Il fermera tes yeux d'âme triste pour me goûter entre mes bras. Le mot que je te dirai quand il reviendra. Il te souviendra, jour triste, très dangereux, mon autonomie. Et nos corps lassés, virent les passés, et sa pauvre si. Je te dirai tout vol de mots éternels, je t'aime. Et il est sans que tu aies comme un souvenir, si fais.
Si je n'y vais pas, comme de Dieu.
Eran Ruta Taguile y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Je te dirai.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro es un delincuente. Nuestra habitual sección dedicada a los animales domésticos y a la responsabilidad,
sí, señor,
sobre los actos que estos cometieren. ¿A quién debe atribuírsele?
Al dueño del perro, sí, porque el perro...
Al dueño del perro, le parece. Por ejemplo, un perro me muere, vamos a un caso... Sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal,
doctor Villarruel, cómo está?
Bien.
Bueno,
estás?
Pero no, el otro.
Ah,
Darío.
El abogado. ¿Qué tal, cómo estás?
Teníamos acá temas jurídicos, uh-huh, que es... ¿cuál es el grado de responsabilidad del dueño del perro y del perro? El sí, que dice el perro está diciendo la mascota o el animal que tiene dueño, ¿eh?
Sí, el que por lo general...
Por ejemplo, si su perro, doctor, Dios no permita,
sí,
¿no?, me muerde a mí, ¿quién es responsable?
Y yo tengo que dar alguna explicación de por qué el perro... ¿Alguna
¿es
explicación?
Responsable,
no,
usted.
Hacerme responsable, y sí.
No, ¿cómo puede ser?
Y sí, señor, sí, es así.
Entonces, si usted no me mordió, si
pero
me muerde usted,
modos,
es una cosa...
De todos modos.
Entonces, pongamos que usted me muerde. No sé por qué me mordió.
No, bueno.
Pero ponele que me muerde.
Sí.
Yo voy y lo denuncio a lo mejor le tocan 20 años preso, qué sé
yo. No, 20 años.
Pero si me muerde su perro, ¿cómo va a ir 20 años preso?
Mire, usted? Es más grave...
Eso es persecución.
Es más grave la mordida humana como delito.
Ah, es entonces usted tiene, en vez de un perro, tiene un ser humano como mascota.
Es más grave.
Pero también va preso usted.
No, ahí va preso el tipo.
Ah.
Sí, yo, ¿qué tengo que ver yo?
Mire, yo tengo un informe acá que dice... vamos a ponernos de acuerdo sobre la nomenclatura.
Sí.
Animal doméstico. ¿Qué es para la ley un animal doméstico?
Sí.
Son los que pertenezcan a especies que habitualmente se crían, reproduzcan y convivan con las personas. Muy bien. ¿Se reproduzcan con las personas?
No una cruza de perro.
Pero acá
una...
o se reproduzcan y convivan con... Es la misma conjunción.
Claro, en el ámbito de las personas.
No sé. Bueno, esos son animales domésticos. Sí. Entonces, si un animal, usted es propietario de un animal doméstico, ¿se hace responsable de todo lo que haga este animal doméstico?
Y sí.
¡Ah!
De mucho. Por eso usted tiene, cuando sale a la calle con un perro, por ejemplo, tiene que llevar para levantar los excrementos del perro.
Sí, pero yo no tengo miedo de eso. Tengo miedo que me muerde.
Sí, bueno, no sé. Yo tengo miedo de todo por las dudas, señor.
Claro, porque ¿cuál es la pena por...?
Y es una contravención. Además de que
no,
está mal.
No, yo estoy hablando de un perro que te agrede y te muerde.
No, ahí sí usted puede ir preso, ¿eh?
¿Eh?
Porque si usted tiene un perro violento, le tiene que poner el bozal...
Bueno,
y toda
el perro
protección.
Te puede matar también, atención, ¿eh?
Y bueno, eso ya es un caso más.
¿Y qué pasa con los animales salvajes domesticados? Los que nacen silvestres y libres,
sí, diría
Rousseau, pero bueno, están acostumbrados a la compañía de las personas y dependen de estas para su subsistencia. Usted se compra un tigre.
Sí.
Bueno, se lo compró, que se lo pone ahí en su casa... Yo un día lo voy a visitar a su casa y el tigre se rechifla y me liquida.
Ahí es responsable el tipo porque está vio que está prohibido ahora.
¿Cómo está prohibido?
No puede tener tigres usted en la casa. Ni puede
¿Y qué
tenerlo.
Hago con el que tengo? ¿Lo largo?
Y no, imagínese
lo
que...
Lo suelto.
No lo suelto.
Lo llevo al botánico y lo largo.
¿Y por qué lo tienen? No, el botánico no tiran tigres, señor.
¿Cómo que no? Todo lo que les sobra lo tiran en el botánico.
A veces abandonaban, creo que no sé si ahora...
Gatos, tenés. Todos los gatos de Buenos Aires los abandonan ahí. El tigre es un felino.
Sí,
así que lo agarro el tigre, lo dejo en el botánico, el que se lo come, se lo come.
Señor, no puede ser así, se tiene que hacer responsable.
¿Es responsable de qué me voy a hacer?
De todos los
animales. Si está prohibido, si no me lo dejas tener.
Así como ahora que cerraron...
Escúchame, no me lo dejas tener, yo lo iba a tener en mi casa.
No, bueno, no lo puede
una
tener.
Una jaula pulenta, que eso, ahora me lo prohibí, lo largo al tigre.
No, pero no lo puede largar.
¿Qué me importa? ¿Y qué hago entonces?
Mire, si hubiéramos largado los animales del zoológico que cerró.
¿Cómo, y no lo largaron?
Cerró
el zoológico. ¿Dónde están esos animales? ¿Lo mataron?
No.
Lo liquidaron. Para mí lo liquidaron. ¿Dónde están esos animales? Que aparezcan.
Había un rinoceronte que no sé quién se lo llevó.
¿Cómo quién se lo llevó? Si está prohibido.
Bueno, pero el zoológico...
¿Quién se lo va a llevar?
Se lo habrán dado a otro
zoológico. Por eso están en peligro de extinción todas las especies. Está prohibido, entonces la gente agarra y lo larga y lo mata o lo liquida.
Nadie larga un rinoceronte por ahí en la ciudad, señor. ¿Dónde vio que alguien tenga un rinoceronte en la
casa? Lo he visto, ¿no? Que tienen, pero que andan por ahí.
¿Andan sueltos?
Andan sueltos, sí. Por ahí yo tengo un amigo que vive cerca del zoológico, Mizrahi.
Sí.
Vive enfrente. Te va a la casa, por ejemplo, ahora no sé, pero antes, cuando estaba el zoológico,
sí.
Iba y por ahí a cierta hora, a la noche, empezaban...
¡Señor!
Todos unos bicharracos nocturnos.
¿Pero y qué? ¿Salían del zoológico?
Y,
o estaban
bueno,
allá?
Y después, cuando ya empezaron a alargarlos,
sí.
Cuando empezó a correrse la bolilla, algunos ya los largaban, los iban largando.
¿Cómo los van a
largar? Animales que tenían acomodo los largaban.
¿Pero qué? ¿Una jirafa?
Primero te los vendían.
¿Quién se va a comprar un animal?
En ese entonces todavía, porque no sabían que estaba prohibido. Entonces empezaron a venderlo ahí por...
No puede ser.
Cuerda, y en el barrio se compraron muchos.
¿Qué se compró?
Un puma, un águila.
¿Cómo va a andar comprándose esa cosa?
Y bueno, y después un día lo largaron todos, me dijo Federico. Estuve Una semana, sí. ¿Sabe? Puso todo barrote en la calle. En la casa.
¿Y qué le parece?
Sí, sí, no, cerró todo, no le abría a nadie. Estaba bajo, con Diego bajo la cama.
Pero si por ahí pasan colectivos, pasan...
Sí, bueno, ahí. Y los colectivos, usted sabe, por ejemplo, los leones los corrían a los colectivos.
¿Cómo lo van a correr?
Cuando pasaban, los corrían un poco, después lo largaban.
Pero no
pasaban
son perros.
Pasaban los colectivos por ahí, por República de la India.
Sí.
Y de atrás de los árboles salían los leones.
Sí, no.
Más o menos hasta Libertador y después aflojaron el movimiento acá.
Hay gente que se tiene que bajar y sigue.
Sí, sí, claro.
Y se pasa.
Sí,
pues.
Porque a veces le tiraban zarpazo claro. A las ventanillas.
No.
Venía alguno con la ventanilla, un zarpazo, a ver cómo cerraba.
No, cierra la ventanilla.
Y después ya los colectiveros sabían, ya cuando agarraban la acera, le decían, cierra la ventanilla que...
Se vienen los leones.
Se vienen los leones, ¿eh? Ah, sí.
No,
sí.
Pero eso...
Y después los jabalí.
Ah, jabalíes también.
Los chanchos.
Esos son bravos esos también,
son
¿eh?
Bar, son bravos. Sí,
porque sí. van de frente los jabalíes.
Sí, te atropellan.
Sí, te atropellan y lo mata ahí nomás.
Sí, sí, sí.
Eso sí.
Y bueno, así estuvieron como un año hasta que se fueron yendo, poco a poco.
Pero esto es gravísimo, lo que está diciendo usted es una denuncia.
Poco
gravísimo.
A poco los leones quizá los cazaron. No sé.
¿Quién los va a cazar?
O los encerraron en la comisaría. Yo no sé, eso no lo sé.
No, pero usted está
diciendo... Ahora ya hay menos.
No hay, en Buenos Aires yo no veo leones.
Cada
no.
tanto aparece.
Yo no los veo.
Algunos, no. Igual los animales del zoológico, ¿son mansitos o no, no?
Y lo que pasa es que se desorienta. Mansitos son allá en la selva, si usted los
sí,
tira.
Sí.
Pero puestos en una ciudad, no sé si son muy mansitos que digamos, ¿eh?
Bueno, estos animales son considerados por la ley potencialmente peligrosos. Entonces, todo lo que hace un animal es dueño.
Es el dueño, y sí, bueno, tiene que tiene que dar lo mismo, por ejemplo, el perro playero.
¿El qué?
El perro playero. Vio que hay gente que se lleva de vacaciones al perro.
Ah, sí.
A la playa.
Por ahí a los hijos no, pero al perro sí.
Al perro lo lleva y lo tiene así suelto. El perro vio en la playa, no entiende. De
no entiende, está
no
como
sabe.
Un perro en cancha de bocha, sí. Prácticamente.
Y no sabe qué hacer con tanto espacio.
Sí, sí.
Y corre de un lado para el otro, corre, se moja,
y
vuelve.
Y entierra cosas.
Entierra, se sacude la arena, le queda el pelo con la sal del mar.
Sí, sí, porque no está acostumbrado a una vida marítima el perro.
No.
No.
Y el dueño no le pone el límite. Vio que el dueño del perro tiene que decir.
Es ya un tipo que se lleva al perro a la playa, ya se está definiendo a sí mismo.
Y bueno, pero vio, hay muchos ahí, algunas playas que están.
No.
Hay más perros que gente.
Bueno, pero ahora directamente se impone prisión.
Bueno, no
un
sé
si. Un perro
que
cause desmanes en la playa son para el dueño
sí.
6 meses de prisión.
¿Cómo vas a hacer?
Buenas tardes, ¿qué tal?
No, bueno, ¿y cómo lo regula eso? Porque...
¿Cómo lo regulo? Lo agarro al tipo y lo meto en cana. ¿Cómo lo
bueno,
regulo?
No, pero ¿cómo sabe que el perro es del tipo?
Pregunto, ¿de quién es este perro? ¿De aquel señor que está allá? Muy bien, en cana.
Bueno, pero el tipo puede decir, no es mío el
y
perro.
Bueno, no le creemos, ahí está.
Y bueno...
O sea, la cana somos nosotros,
bueno,
si me entiende.
Sí.
No el tipo.
Así. Y bueno, está bien.
Claro.
Es así, claro.
Es lo que a nosotros nos parece que es.
Bueno, es una situación, la verdad, una limitación de los derechos individuales.
Así que, cuidado con los... acá hay una clasificación de perros. Hay perros de ataque,
ajá.
Perros de guarda y defensa, y después hay perros nomás para...
Perros solo.
Sí, solo,
secas.
Así nomás. ¿Y los robos cometidos por animales?
¿Y qué pueden robar? Sí, a veces roban los animales.
Claro,
¿eh?
Que roban. Usted tiene que ponerle una urraca.
¿Por qué va a tener una urraca?
No sé por qué la va a tener, pero la urraca se roba joyas.
¿Joyas? Claro, sí,
son
roba.
Son animales que roban, son medio... Así.
Bueno, los monos también.
Los monos, claro. Usted tiene un
los
mono.
Monos les...
Y el mono comete un asalto.
Bueno, pero no es
un
asalto.
Robo, digamos, un robo.
Un sí. Robo.
Un hurto.
Sí. El mono, por ejemplo, alguna vez le comenté que en el Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú...
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Los monos roban cosas de los turistas.
Ah, bueno, pero eso...
¿Y hay...
denunció a la gobernación?
No, señor, hay carteles que dicen...
Tiene que intervenir el gobernador de Misiones.
Pero dice, hay carteles ahí, que dice, cuidado con los...
¿Qué carteles? Que basta, cuidado con los ladrones, listo.
No, bueno, cuidado con los monos, dice.
Sí.
Cuide sus pertenencias. El parque no se hace responsable por faltantes que pudiera haber. O...
¿Por qué no se hace responsable?
Y encima, como son
especies... Dame la guita.
Y son especies protegidas, usted no le puede hacer nada.
Ah, ¿no? ¿Ves que son... están apañados por la autoridad?
Y bueno,
entonces mis sospechas se hacen verdaderas.
No, pero acá en el Parque Nacional...
Acá es una zona liberada prácticamente.
No, no es liberada.
Viene un mono y te hace de todo.
De
y
todo
le voy a decir más.
¿Qué le hizo?
Yo le voy a hacer un juicio por calumnias a los loros.
¿Por qué?
¿Qué pasa con las calumnias de un loro?
Bueno,
usted tiene un loro y paso yo y el loro me calumnia. Me dice, ponele, discúlpeme usted, ¿no?
Sí.
¡Cornudo!
Bueno, sí.
Bueno, es una calumnia.
Bueno, sí.
¿Y el loro es suyo? Bueno, yo le hago un juicio por calumnias y difamación.
No, pero si, ¿quién le enseñó a decir eso? No sé.
El loro me anda difamando.
Es el criterio, queda el criterio del loro eso, lo que le diga.
Bueno, entonces,
o no le diga.
¿Qué hago con los monos que me roban y los loros que me disparan?
No, una cosa es un mono en la ciudad,
sí,
y otra es en un área protegida por la autoridad.
Entonces el mono te puede difamar.
El mono
no. El mono no, el mono te roba.
El mono en el Parque Nacional.
El loro te difama. Pero el loro en ciudad no te puede.
¿El loro en dónde?
En ciudad.
No, el loro en ciudad.
El vecino tiene un loro y le enseña a decir
cualquier cosa.
¡Bartolo Alcahuete!
Sí.
Y bueno, usted todos los días tiene que escuchar eso. Lo viene a visitar su novia, ponele. Y escucha que el loro de al lado dice, ¡Bartolo Alcahuete!
No, ya, es horrible eso, señor.
Es feo. O sea, ¿cómo queda usted delante de su novia? Como un verdadero miserable.
Bueno, pero le digo...
Un pusilánime.
Ah. Pero en tal caso ahí, bueno, el problema es el vecino. Uno va y habla y dice,
digo, escúcheme.
¿Qué sucede acá?
Usted es el dueño del loro. Alguien le enseñó a tu loro.
Sí.
Este no habrá sido usted, ¿no?
Un locutor de buena dicción, como Aliberti.
Sí, tiene...
¿Puede enseñar a loros?
A decir cosas en varios idiomas.
Sí, puede poner una escuela, inclusive.
Sí, la famosa escuela del loro.
Sí, señor. Ahí no sé.
¿Qué otros animales hay que son... peligrosos, así, no peligrosos solamente por su violencia y ferocidad,
sí,
sino porque pueden cometer delitos, pueden producir daños?
No, el animal no sabe. Por ejemplo, si usted es un hombre de campo, tiene vacas, tiene
buenas tardes, sí, tengo vacas, ¿qué tal?
Y la vaca...
Pero yo no me puedo hacer responsable de lo que hagan las vacas.
No, pero a veces uno le puede decir, bueno, mire, a mí me pasó una vez que una vaca me rompió una carpa.
¿En dónde?
Que yo estaba acampando en una zona.
Ah, pero usted no puede acampar.
Y vino una vaca
mío,
y me enganchó la carpa y
hizo
la
muy bien, señor, porque usted estaba usurpando este campo que es mío. Mire, aquí tengo la escritura.
Pero no me muestre la escritura.
Aquí...
Bueno, señor, mire, esta es la pampa húmeda, es de todo.
No, no es de todo, no, para eso está el alambrado, se inventó el alambrado. Bueno, no importa, vamos a pasarlo por alto.
Bueno, la responsabilidad de la vaca que daña un objeto de otra persona es del dueño de la vaca.
No, señor. Para mí, tienen que responsabilizar a los mismos animales de cada delito.
Sí.
Un tigre, por ejemplo, comete un homicidio.
Sí.
En preso, tiene que ir preso.
¿Pero dónde
tiene
lo vamos a guardar?
Preso.
¿Y dónde
tenemos
lo ponemos?
Que acostumbrarnos, señor.
No tenemos lugar.
Hay que meternos a todos presos.
No, espere un poco,
señor.
No hay lugar. La vaca...
Un loro te difama, encana el loro, señor.
No podemos llenar las cárceles de fieras y de pájaros.
Y bueno, pero si se la pasan cometiendo delitos.
Además, discúlpeme, la vaca, si la vaca se avivara...
Sí.
Algo que parece una posibilidad muy lejana...
Sí.
Que la pena es la cárcel... Cometería cualquier delito, porque la vaca va al matadero sin cometer ningún tipo de...
Preferiría ir a la carne.
Claro, dice. Esta es la cortada
ideal.
Claro, o sea,
para la industria de la carne, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
se
le va?
Lo digo como secretario general de la empresa Carnes Argentina.
¿Usted es secretario general de la empresa Carnes Argentina?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Nosotros nos oponemos firmemente a la responsabilidad jurídica de los animales, porque en el caso de las vacas...
Claro, tienen pena capital.
Como no hay pena capital en la Argentina, a lo mejor le dan perpetua a la vaca, y entonces se resiente muchísimo la industria de la misma.
Y bueno, claro, pero lo hubieran pensado antes, porque
bueno,
ahora si quisieron legislar la responsabilidad directa de los animales.
Vamos a tener que reducir el consumo de carne per cápita y también la exportación. Una vaca presa no la podemos exportar, ni menos podemos exportar una vaca con un juicio.
Claro, tiene que la justicia es lenta.
y la justicia es lenta. Y por ahí la vaca, con un juicio de 15 años.
Claro, ¿sabes? Era una ternera.
Y vieja, la vaca es incomible. Después la mata de la vaca, son un garrón.
Bueno, no, señor, pero tampoco es verdad que es un problema la jurisprudencia, vacuna y estar... es, la verdad que es muy tedioso, pero bueno, fue una idea suya, me parece, la de hacer sí, responsable bueno, a los
ahora,
animales.
Fue una idea del otro señor que estaba antes, ahora bueno, yo soy el tipo de las carnes.
Y bueno, sí, pero vio, así es el conflicto social. Vio que es complejo, legislar no es fácil.
Por eso lo mejor es no tener animales.
¿Y qué hacemos con los que ya están domesticados? Porque en la ciudad hay muchos perros, muchos gatos.
Yo creo que hay que soltarlos, hacer una suelta de animales un día todos juntos.
Sí.
Así como se soltaron los del zoológico.
Sí.
Un día abrimos las puertas del zoológico y bueno, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para bueno, nosotros
sí,
dos.
Y se van. Sí.
Nosotros vamos a llevar todos los animales, todos, ¿eh? A todos.
Todos, todos,
en
todos.
Un día, cada uno a el suyo y las... digamos, las organizaciones del Estado, si es que tuvieran animales, también. Y lo llevamos al campo.
Pero se va a llenar de perros, de jaurías.
Y lo soltamos, y después que pase como con las yeguas de garay. A lo mejor dentro de 30, 40 años tenemos infinidad de perros, águilas, loros.
Sí, además...
prosperando por toda la pampa húmeda y por todas las otras regiones del país.
Bueno, pero se van a hacer plagas, señor, y lo, ¿qué vamos a hacer con los campos? Los campos sembrados se van a estar comiendo las a otros animales,
sí, sí, sí,
a los pollos se van a comer.
¿A los pollos?
Y claro, los criaderos de pollos, entra un perro ahí, una jauría de perros.
Claro, o de tigres, ponele.
O tigres.
Se desastre. Comen todos los pollos.
Sí.
Porque en el África, ¿por qué no se comen, los tigres no se comen los animales, los gallineros?
¿Por qué?
Porque no hay gallinero en la selva, señor.
Bueno, pero algunos...
No hay gallinero en el África en general y en la selva en particular. Si no, para un tigre lo mejor sería
claro
ir directamente al gallinero, ya las tiene ahí la gallina.
Pero el tigre no se aviva. Le...
Pero el tigre que está acostumbrado a correr un jabalí, ¿qué le cuesta correr una gallina?
Nada. Y,
nada.
Y son, o sea, muchas en general.
Sería mucha mejor para él. Pero no, sí, así son las cosas.
Y bueno, pero hay otras fieras que sí se meten en los gallineros, en los corrales.
Los zorros.
Los zorros, todos sí. Esos.
Pero ahora, por ejemplo, con los criaderos casi multitudinarios
sí.
de pollos, ¿ahí se meten los zorros?
No tienen tiempo porque veo que el pollo crece, la vida del pollo transcurre en 2 días más o menos. Desde que nace hasta que está en el horno con papas.
Claro, y el zorro tiene poquísimas chances de comer.
Y claro, el zorro, no, ¿dónde va a ir a comer ahí? No sabe. Sí,
pero no, además no puede entrar en los criaderos automáticos donde están... amontonado los pollos con perejil en maceta.
Me imagino que debe haber como esos cercos eléctricos, ¿vio? Que se quedan pegados todas las...
¿Qué es eso? Yo nunca voy a hablar de eso.
Sí, vio que hay lugares con alambres eléctricos.
Ah, pero eso es como tengo yo en casa, para que no entren los chicos.
¿Cómo? ¿Tiene eso?
Claro, tengo alrededor de la pileta
sí.
Para que no vayan los chicos cuando no los autorizo.
Pero se electrocutan los pibes.
No, bueno, les da una patada.
Y bueno, señor, no... no hay...
Bueno, pero ¿qué prefiere usted?
¿Le van a tomar idea al agua, a la pileta, a la natación?
No importa, el asunto es una educación sana.
Bueno, sí, no sé qué tan sano es algo.
Bueno, ¿qué
le preocupa a la gente?
Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por
¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias.
Estos los animales sueltos que hay en Buenos Aires, ¿cuál es el más peligroso?
Bueno, la rata.
La rata, ¿no es cierto?
La rata, pero no se puede domesticar. ¿Vio que la rata no se domestica?
¿No? ¿Por qué?
No, no se deja. Mm. No hay manera de domesticarla, salvo los ratones, eso, pero no es...
¿Cómo? ¿Y las ratas de laboratorio?
Pero no están domesticadas.
¿O eso que andan en la rueda?
Los obligan.
Sí, los obligan. Bueno, la domesticación es eso.
Bueno, no, pero si usted le abre la puerta, se va el ratón. En cambio, el perro, usted le abre la puerta, vuelve. No se le va.
Y el ratón no vuelve, ¿no?
El ratón no, le dice, yo acá no vengo más. Dice, a este lugar, a esta pecera con una ruedita que gira claro, y hace
reír. Claro, porque lo tiene que tener en una jaula, en cualquier caso.
Y sí, lo tiene que tener.
Como los pájaros.
Es así. El pájaro no le vuelve tampoco.
No le vuelve. Saca alguno que otro, pero en general...
La paloma mensajera.
El vuelo, la libertad, lo mismo que la rata. El
sí,
pájaro bueno. Es como una rata, casi.
No es como una rata.
Es un símbolo de libertad.
¿La rata no es un símbolo de libertad?
La rata y el pájaro. Yo escribí una poesía,
ajá,
que se llama La rata y el pájaro,
ah, mire
que también es una poesía sobre la libertad. Dice, me gustaría ser libre, libre como la rata y el pájaro.
¿Y
no
cómo?
Como el perro, le agregué al final.
Ah, ¿y qué? ¿Termina ahí?
Termina ahí, sí. Antes terminaba antes, pero de, ahora bueno, le agregué no como el perro, para ser más claro.
No, igual se entendía, pero de todas maneras, no sé si
está
son...
Está bien, ¿eh?
No
me
sé
gustaría
si...
ser libre como la rata y el pájaro.
Bueno, no.
Y no como el perro.
No sé si eligió los mejores símbolos para hablar de la libertad.
Bueno,
No, igual la poesía libre, usted... O sea...
Yo soy dueño de escribir la poesía que quiera.
No, por supuesto.
¿Quiere
no.
que le lea otra?
No, ah, le agradezco, bueno, le agradezco. Bueno. Mire, yo, si le parece,
sí,
lo invito a hacer una pausa.
Bueno, hagamos una pausa. Permiso.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Hay otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Estreno 15 de febrero. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quiero poner una cervecería artesanal.
Sí, señor. Es el momento ideal.
Sí.
Vio que el emprendimiento, el emprendedor contemporáneo, ¿qué hace?
Y se pone una cervecería artesanal.
Exactamente.
Un matrimonio joven,
sí,
por ejemplo ahora, ¿qué puede hacer? Casi sí, todos los matrimonios jóvenes de hoy en día se ponen cervecería.
Bueno,
claro, se ponen cervecería.
Mucha gente que, por ejemplo, lo echan del trabajo.
Claro.
Con la indemnización.
Exactamente, ya se compró media cervecería.
Y se pone
y con la indemnización de la mujer. O sea, la gente no es rica porque no quiere.
Bueno, no sé, señor, ¿no? Tampoco puede estar.
Porque podemos aprovechar esto de que nos echan del trabajo. Bueno, nos quejamos, pero ¿por qué mejor, en vez de quejarnos,
sí,
no nos ponemos una cervecería artesanal y dejamos de molestar?
Algún miserable tenía que decirlo. Yo creo que ya lo dijeron, incluso.
Bueno, ahora, ¿cómo es una...? Yo nunca vi una cervecería artesanal, disculpe.
Bueno, mire, vio que es un arte lo de la cerveza.
Ah, oh, sí.
Porque
sí,
usted dice, bueno, ¿qué tiene la cerveza? A ver, ¿qué tiene?
Lúpulo.
Tiene lúpulo.
Ah.
Bueno, por supuesto tendrá...
Cebada.
Cebada, agua, el alcohol.
Qué sé yo.
Pero depende...
Espuma.
Depende mucho de la fermentación, el tiempo de
sí,
la fermentación.
Una porquería.
Si es más amarga, si es menos amarga.
¿Y usted cómo hace? Es una cerveza clandestina, en una palabra.
No, ¿por qué clandestina?
Y en épocas de la ley seca lo hubieran metido en cana usted.
No, pero ahora se propicia el consumo de la cerveza.
Claro.
Hay un boom, ¿vio cómo se dice?
¿Ah, sí?
Hay un boom.
Del consumo de cerveza. La gente que antes pedía una cerveza ahora pide cuatro.
Claro, pide más. Y el que no consumía cerveza empezó a consumir. Sí.
Y todo así.
Y usted va con la botella.
Sí.
Vacía.
Con una botella cualquiera.
Va a la cervecería para que se la lleve.
Una botella de leche, ponele.
Bueno, pero vacía.
Y sí.
Y entonces la cervecería se la llena con la cerveza que usted...
No me diga. ¿Y hay distintas clases de cerveza, doctor?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son? Porque para mí son todas iguales.
No, veo que...
Para mí son todos cuentos. Yo a veces voy a la cervecería artesanal ahí.
Sí.
Y me dan a probar, incluso.
Claro, para comparar.
Ah, pruebe, ¿qué le parece esta? Y esta, y esta otra, y para mí son todas iguales.
Pero vio que entre una y otra usted tiene que hacerse un buche de algo.
Ah, ¿sí? ¿De qué?
Y de agua.
¿Y escupe el agua? ¿Dónde la escupe?
Y sí, lo tiene ahí, y, como los catadores de vino, vio que están, escupen.
¿Escupen? ¿Cómo voy a escupir en una cervecería, señor? Los catadores de gente.
Y bueno, pero se va.
Ahí largando. No.
Los catadores escupen, lo tienen, como se dice, el vino en boca.
Ah, sí.
No dicen en la boca.
Sí. Son como Rolón.
El vino en boca, usted vea a qué sabe y escupe. Claro. Después toma otro trago.
Otro, y él dice, bueno,
y así.
A mí no me
la
importa.
La cerveza parecido.
Igual, lo que yo quiero es poner una cervecería.
Bueno,
después usted, lo demás no me importa nada.
Tiene que hacer un curso, me imagino.
¿Cómo un curso? ¿Qué curso? ¿Para poner una cervecería?
Y sí, si no, usted
que
puede.
Clase, te mete a traer el mostrador y dice, ¿qué quiere? Una cerveza, toma, pum.
No, está. Pero no industrial. Usted
no importa, yo.
No va a comprar nada.
Yo consigo otro que le haga la cerveza.
Sí. Y bueno, pero ahí pierde la rentabilidad.
Usted va mucho a esa cervecería.
Oye, sí.
¿Qué ambiente hay? A ver, ¿qué ambiente hay?
Un ambiente joven.
Joven.
Le diría menores, entre 25 y 35 años de joven, eso no, no es.
No, es viejísimo.
Sí, ya empieza a ser viejo.
Sí, claro.
Pero eso es lo que más hay. Después hay gente más grande, gente más.
¿Y dónde la hacen? Tienen como una.
Ocupa mucho la vereda, ¿eh? Porque se ponen mesas altas.
¿Pero qué hacen la cerveza en la vereda, no?
No, la hacen adentro, señor.
Adentro deben tener un enorme piletón. Si usted tiene una casa con pileta en el fondo, vacía la pileta
y qué iba a tirar
y
ahí?
Hace la cerveza ahí en la pileta.
Pero ahí no se contamina la cerveza.
Mira, ¿qué quiere que haga? No puedo estar en todo.
Y bueno, sí, sí.
¿Y si no, dónde la voy a hacer?
Le sale verdín, todo. Hay unos toneles especialmente hechos de acero inoxidable.
¿Sabe lo que vale un tonel de acero inoxidable?
Bueno, es una inversión.
Vale más caro que una locomotora.
Bueno, es una inversión que usted hace.
Inversión, señor.
Para, con las mangueras, todo, porque la cerveza pasa por...
La manguera es barata, lo que es cara es la pileta, señor.
Y bueno, sí.
Ahora, me han dicho que son peligrosos esos toneles.
¿Por qué?
Son muy altos, muy grandes.
Sí.
Y se cae mucha gente.
¿Cómo va a caer gente?
Se cae gente que viene a mirar. Por ejemplo, colegios que van...
¿Cómo van a ir colegios a una cervecería?
Bueno, veo que los colegios van a la fábrica de churros, a todos esos lugares, a ver cómo se trabaja.
Sí, pero...
Llevan a los niños en una excursión educativa a ver cómo hacen la cerveza, que el lúpulo, que la cebada, y siempre dos o tres chicos se caían adentro.
No, ¿sabés qué?
Y a veces las maestras se tiran a sacarlo y otras no.
¿Cómo no se van a tirar a sacarlo? Además se interrumpe la producción, todo.
Sí, bueno.
Termina todo, señor.
Sí, sí. Es peligrosísimo.
¿A quién se le ocurre además llevar un niño?
¿Cómo a quién?
¿A un lugar que se hacen bebidas alcohólicas?
No, estamos hablando de cerveza, del lúpulo.
Y bueno, sí.
De la cebada y todo lo demás.
Tiene alcohol todo eso.
Y tiene alcohol, pero la cerveza no es tan mal vista como, por ejemplo, la grapa Chisotti.
Bueno, no. No tanto, pero alcohol tiene igual.
Bueno, que si quieren no ponemos la...
No, le digo, sí, es un buen emprendimiento. Ajá. Para usted si lo va a hacer con su pareja.
¿Y cuánto vale una cerveza?
100 pesos.
¿100 pesos?
Sí, 100 pesos de un artesanal así...
Todo vale muy caro entonces, señor.
Y bueno, pero usted imagínese, vende muchas cervezas por noche, ¿eh?
Y bueno, con razón de más para que valieran un poco menos.
Bueno, por eso le digo que es un negocio muy rentable.
Ah, pero nos vamos a hacer ricos. Qué suerte que nos echaron de trabajo, bicho.
¿Viste que te dije?
Sí.
Pero hay que hacer una cerveza buena, ¿no? Una.
Ah, compramos cualquiera.
La tiene que tener...
¿Costar a 100 pesos?
No, tiene que estar muy fría, en el punto exacto y todo eso.
¿A usted cómo le gusta? ¿Con espuma o sin espuma?
Yo no la tomo con espuma. Pero eso vio que divide aguas.
Sí.
Aguas de cerveza.
Sí, sí, hay gente que no tolera la espuma.
Sí, y elabora además una especie de...
Usted sabe que antes estos establecimientos eran propiedad de alemanes.
Sí.
El dueño de una cervecería era siempre un alemán.
No hay más alemanes.
No hay más alemanes, ¿por qué? Porque no hay más cervecería.
Bueno, pero están
ahora, ahora vinieron las nuevas. Sí. Pero hubo una época en que no había cervecerías. ¿Por qué? Porque se habían ido todos los alemanes.
¿Y por qué se va el alemán de la Argentina?
Porque no encontraba respuesta a sus cervecerías. Todas las Múnich,
sí.
Esas Múnich que había miles, yo le puedo nombrar ahora 10 Múnich cerradas. que no existen más.
Pero porque además vendían chucrut y cosas
vendían
así.
Vendían esas cosas sí, así, sí, todo cosas muy medio alemanas, Leverbusch, todo sí, ese, sí. Eso. Estaba la Múnich de la Costanera Sur.
Eso ahora es
la Múnich de Belgrano, allá arriba. La cervecería Gambrinus en la calle Monroe. El negocio, yo no iba nunca, pero igual. A pero mí me encanta existía. Tener nostalgias de negocios a los que no iba nunca. ¡Ah, oh, la confitería del Molino! Nunca fui.
Bueno, pero sí, son lugares históricos. Las Múnich además tenían los escudos.
Tenían escudos alemanes. Y esos tarros para cerveza de losa.
Sí,
los chop. Discúlpeme, sí.
Y con toda la iconografía de los leones,
sí,
y los osos.
Todo muy alemán. Bueno, en algún momento se habrán prohibido, calculo yo.
¿Sí? ¿Se prohibieron?
Ah, no sé. Ay, y se fueron. No están más. Bueno, ahora llegó el momento de este nuevo negocio de la cerveza.
De lo artesanal y también de la cerveza europea de la periferia.
¿Qué es eso?
Que llega aquí. Por ejemplo, cerveza checa.
Ah.
Entonces hay lugares...
Entonces hay que empezar a decir que es mejor que la alemana.
Es mejor que la alemana.
Ah. ¿Y todo... China? ¿No hay cerveza china?
Espero que no.
Tendría que haber. En la China seguro que hay cervecerías, pero ellos no lo saben.
¿Cómo no lo van a saber?
No, ¿verdad? Creen que es otra cosa.
Ahora, pero entonces esto es un buen emprendimiento para poner un negocio en la China. Si a usted lo echan del trabajo acá.
Claro. Me tendrían que echar otra vez. Ya me echaron.
Bueno, lo vuelven a echar.
Sí.
Y de una vez por todas se pone una cervecería.
Pero nos vamos a la China.
Donde pero en China, no acá que está lleno.
Claro, y la China, son China. Tantos millones de personas que a 100 pesos...
Sí.
Por ejemplo, vendés en un día 1 millón de cervezas...
Hay que vender 1 millón.
A 100 pesos son 100 millones.
Bueno,
lo
sí.
Que sea, no importa qué moneda usen. 100 millones.
Sí.
Que es mucho. Bueno, ahí... Prefiero que me echen del trabajo.
Bueno, no, señor, pero ¿cómo abastece a 100 millones de... ¿Hay que vender 100 millones de cerveza en un día?
No, 1 millón, dije.
O 1 millón de cerveza, igual.
No.
Igual.
100 millones es una locura. Estamos hablando de 1 millón de cerveza.
Pero 1 millón es una barbaridad, señor.
Bueno, póngale...
Por favor, en un negocio venden 300 cervezas por día.
300 cervezas.
300 por noche. Y bueno.
Listo. 300 por 100, 30 mil pesos.
30 mil pesos, bueno.
Y nunca gané esa plata en un día.
Bueno, eso es en un día. Bueno, usted tiene costos, no es que se la,
no me diga.
Se la gasta todo. Sí.
Pero.
Además, lo tiene que servir con acompañamientos. Yo que sé.
¿Cómo con acompañamientos?
Con albóndigas de mozzarella que usted moja.
¿Albóndigas de mozzarella? ¿Dónde vio? Un
moja.
Alemán comiendo albóndigas de mozzarella. ¿Está loco usted?
No, bueno, pero es el sincretismo. No. El sincretismo.
Sí, que vayan los jesuitas a vender cerveza y albóndiga de queso a la China.
Porque señor. Usted la moja en salsa de tomate.
¡Ah, qué asco! No quiero.
Y después...
Deme un pancho.
Ya cerró la Múnich, no hay más pancho.
¿Y por qué no hacemos emprendimientos en la China? Muchos.
Porque me parece que deben tener
muchas... Empanadas.
La empanada argentina.
En la China, directamente no hay... en una canasta.
Bueno, sí, no sé.
Vamos
si...
Vamos a Shanghái, una canasta de empanadas. Empanadas.
No listo. Entienden empanadas.
¡Listo,
no
señor!
No entiende, señor. Listo,
cualquier negocio sale en la China.
No es que...
Vos gritas 3 veces empanada y sos rico.
Es verdad que...
Ah, sí. Así era la Argentina antes.
Sí, salía cualquier cosa era
sí,
negocio.
Sí, la Argentina, según me dijo Jorge Dorio,
sí.
Y yo estoy de acuerdo con eso, la Argentina de 1925, por ejemplo, debía ser algo parecido a eso. Había mucho dinero. Y entonces, había también muchos pobres, pero había mucho dinero. Y entonces salían negocios...
Había mercado para
había
cualquier
mercado
cosa.
Para todo. Había mercado para todo.
Bueno, pero ahora no es así, vio que ya no es así.
Aquí no, por eso tenemos aquí que no. Ir a la China.
Bueno, pero en la China, que hay también hay mucho dinero y hay muchos chinos sobre todo.
Sí, sí.
Quizás no es del gusto del chino.
La empanada, es... Señor, lávese la boca antes
no,
de
yo me la
hablar
lavo.
Mal de la empanada. ¿La empanada sabe por qué no les gusta a los chinos?
¿Por qué?
Porque no la comieron.
Si tienen sus empanaditas chinas, esas cosas...
Ah, ¿sí? Y entonces les gustan.
No, pero son distintas. Le llaman empanaditas chinas, pero son... Bah, igual acá se llama lo chino...
A mí me parece que lo que aquí llaman empanaditas chinas son algo que los chinos no vieron nunca en su vida.
Nunca.
Son inventados por chinos que están acá. Claro. No, tenemos que ir allá y llevarle la verdadera empanada. Y
primero nos tenemos que acordar nosotros, porque acá, al menos en Buenos Aires,
sí,
no hay más empanadas. No se,
no.
Se olvidaron de que era una empanada.
Y cuando hay, son horripilantes.
Sí, está pasando lo mismo que con la media luna, ¿eh?
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Que anotar en un papel cómo se hacía la empanada.
Sí, sí.
Porque hay cada cosa.
Ahora, escúcheme, ¿por qué no vamos a hacer un viaje? No sería el primer viaje a la China. Nosotros con Dorio,
sí,
fuimos a vender, hace muchos años, ¿no? La tecnología todavía no estaba desarrollada en la China ni en ninguna parte del mundo. Y llevamos, ¿sabe qué? El toca-toca.
¿Qué era el toca-toca?
Toca-toca era un tocadisco. Y calculamos nosotros que en la China no habían ni siquiera oído hablar del fonógrafo.
¿Ni siquiera?
No, de nada. Esa es la idea que nosotros nos hicimos.
Claro.
Entonces llevamos un toca-toca, era un tocadisco de pésima calidad, con unos discos para venderlo, y íbamos por las casas.
Ah, pero mire que hay muchas casas en China.
Sí, para... bueno, y golpeábamos la puerta o lo que sea, y vendíamos toca-toca.
¿Y le fue muy bien?
No. Nos encontramos con algunas sorpresas. La primera es que el fonógrafo era muy conocido en la China.
Sí, sí.
Era muy conocido. Eso fue un verdadero golpe para ese negocio.
Y bueno, pero no,
porque empezamos ya en el primer hogar chino. Dijimos, trajimos algo que ustedes seguramente no habrán visto jamás. Usted nunca pensó, dijimos. Además lo decíamos en castellano, lo claro, cual era también un inconveniente.
Es un escollo.
Nunca pensó, le decimos al azorado chino que nos miraba un poco visco. Nunca pensó en la posibilidad de reproducir la voz humana.
Claro,
y hacíamos un poco de silencio y mirábamos al chino. El chino, mala onda.
Bueno, no se alteraba, no entendía. Pero...
bueno, eso que parece imposible, cuando uno lo dice, es justamente lo que tenemos aquí, le decíamos al chino. Sacamos el toca-toca y poníamos una cosa cualquiera. Y así.
Sí.
Creyendo que tampoco habían escuchado música de ninguna índole.
Señor, lávese la boca, es China, ¿no? No,
bueno, nosotros no sabíamos, fuimos mal asesorados.
Sí, muy mal, la China. Si no se inventó en la China, no existe, señor.
Y el tipo señalaba toda una vitrola que tenía ahí, y nos decía, claro, vitrola. Y nosotros, ahí, ante esa objeción,
¿y qué va a
hacer? La famosa objeción de la vitrola quedó. Nada pudimos hacer.
Y no, ¿qué le va a vender?
Ya lo tengo.
Es así.
Íbamos con un invento nuevo, y no era nuevo, ya lo tenían los chinos.
Y
bueno, no. Tocamos timbre en dos o tres casas más, pensando que a lo mejor este primer chino era una especie de adelantado a su tiempo, como Bernardino Rivadavia.
Sí, era adelantado a su tiempo, pero no era chino.
Bueno, pero este chino pensamos que era tan adelantado como don Bernardino.
Sí.
Y no, es que todos los chinos
tenían
eran Bernardino Rivadavia.
No era Bernardino, señor.
O sea, estaban adelantados a su tiempo.
Pero, ¿y entonces?
Y así, por esa especie de anacronismo de los chinos, tuvimos que volvernos sin haber vendido ni un solo toca-toca, señor.
Pero qué espanto, qué mala experiencia.
Así que espero que ahora, con esto...
con la cervecería artesanal.
La cervecería artesanal...
hay que ver si a la China le gusta, porque vio que las bebidas alcohólicas chinas,
sí,
son muy fuertes.
¿Cuáles son? ¿Las bebidas alcohólicas chinas cuáles?
Yo no las conozco, no sé los nombres.
¿Y entonces cómo saben que es muy fuerte?
Porque lo equiparon al Japón, no sé si toman el sake también en China.
¿El sake?
Sí.
No
¿se
sé.
Tomará? Sí, deben tomar.
No lo creo.
A mí una vez me dieron a probar
un... no es lo mismo un japonés que un chino.
¿Eh? No es lo mismo. No. Inclusive no se llevan bien.
No, claro.
Pero una vez un chino me dio a probar una bebida alcohólica de allá.
¿Y qué?
Y el tipo la tomaba así como agua.
Y usted se cayó desmayado.
Y yo no podía, no veía mi entorno. No, durísimo. Pues no sé si le va a gustar la cerveza nuestra.
Pero la cerveza es algo que ellos no conocen.
Bueno,
que ha triunfado en todo el mundo.
Y sí, eso es verdad.
Podemos ir casa por casa a vender.
Pero deben conocer decirle, la cerveza.
¿Qué
señor?
Me diría si yo le hablara de una bebida hecha con cebada, con lúpulo, y que tiene color de oro, y que tiene espuma,
Pero ya saben eso, ya la conocen.
Y el chino posiblemente objete. Victrola.
Le va a mostrar una cerveza que seguramente tiene por ahí.
Entonces, mire, casi estoy pensando que hubiera sido preferible que no me echaran del trabajo.
Bueno.
Empezamos hablando de un negocio de 100 millones de algo.
Sí.
Y terminamos sin vender ni una sola vitrola.
Porque usted se pegó el salto hacia la China muy de golpe.
Es que la China es el mercado hoy está abierto a cualquier idea nueva.
No sé si están así.
Sí, vienen. A mí me llaman de China.
Sí, lo llaman.
Todas las mañanas.
Equivocado debe ser.
No, son call center que atienden desde la China.
Ah, bueno, pero es por otra cosa, ¿no?
Y me preguntan cuándo voy a pagar mis cuotas de no sé qué.
Bueno, claro, eso es otra cosa. Si no son empleados chinos...
Claro, que trabajan para empresas de la Argentina a las cuales yo le debo dinero.
Y sí, que por lo general son multinacionales y así. Sí. Vio cómo es la globalización.
Bueno.
Pero acá no, la cervecería artesanal es algo mucho más cercano. Y además vio que hay cierta promiscuidad en la cervecería. Las mesas se mezclan.
Sí, ¿no?
Uno brinda con el otro y al rato...
No, ¿no es un poco obligatorio que se vuelque la cerveza?
Sí, está muy bien.
He estado en Galicia, donde me explicaban que la sidra que venden allí, que entre paréntesis no tiene gusto a sidra, debe volcarse en el piso. Ellos hacen unos números que consisten en pasar la sidra de una bota a un vaso. Tienen la bota en la mano derecha, el vaso en la mano izquierda.
Muy lejos.
Y es muy lejos una de otra. Y hay un chorro que describe una parábola y más o menos cae adentro del vaso. Pero se moja todo el piso. A las 2 horas...
Todo pegoteado.
Está el piso todo pegoteado. Sí. La gente roñosa, pegajosa. ¿Y eso qué hace?
Que es bueno el lugar.
Que es bueno el lugar, sí. Que te permite cobrar más caro, etc.
Sí.
Así que la cervecería también, cada tanto, los mozos, a propósito, tiran al piso.
Bueno, no es que la tiran.
No importa. Y hacen como un despilfarro.
Y ya se derrama, porque todos brindan con todos.
Hay brindis en movimiento.
Sí,
así,
¿no? Bailando. Y como hay mesas grandes, largas,
sí.
Usted comparte con otros.
Con cualquiera, eso no me gusta a mí.
Con cualquiera.
¿No le importa compartir la mesa con desconocidos?
Y depende si usted...
Especialmente usted va con su novia, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Sí, pero no
va con una dama que recién conoce y está tratando de convencerla de las ventajas de tener relaciones íntimas y clandestinas con usted.
¿Pero cómo le va a
dar ese término? Ahí justo al lado se sienta un tipo en momentos en que su argumentación alcanza el punto cúlmine.
Sí.
Y la mina le tiene que contestar.
¿Y el tipo con igual propósito?
No, con igual propósito, pero interfiere, propone brindis, se le cae la cerveza, pregunta estupideces. Así que no es el mejor lugar.
Bueno, pero en esa situación no. Pero imagínese si usted está solo.
Ah, sí.
Puede conocerse. Usted es el tipo, puede ser el tipo que...
Yo puedo ser el tipo que le arruina...
El otro, claro.
La persuasión a mi vecino.
Y sí.
No tiene a eso nada, me está gustando.
No tiene nada que perder.
No. Bueno, como quiera que sea.
Hay que poner una cervecería artesanal.
No, podemos hacer consignas en este programa...
Sí.
Yo he visto que hay, usted no lo va a creer lo que le voy a decir, pero hay programas que se basan en consignas.
Y dicen, por ejemplo...
Preguntan cosas a los oyentes, y los oyentes durante las 6 horas del programa contestan a esa pregunta, y todo el programa consiste en ir diciendo lo que contestan los oyentes. A eso se le llama radio. Bien, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Preguntar a nuestros oyentes si se atreverían... O si conviene o no conviene instalar una cervecería en la China o donde fuere.
O directamente algo más clásico, si la toman con espuma o sin espuma.
Ah, eso. Entonces, es mejor.
Eso, la gente... más participación.
Sí, inmediatamente la gente siente que tiene que participar para que prevalezca su tesis.
Y claro, para votar.
Claro.
Y estar...
Y llaman a cada rato a preguntar cómo va el escrutinio. Y cosas por el estilo,
claro,
¿no?
Al final del día dice...
Qué notable, el invento... Este invento nuevo, ¿no?
La democracia,
¿no? No, la radio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego retornaremos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Medidas de seguridad para organizar una fiesta en tu casa. Sí. Si vas a organizar un cumpleaños en tu casa, tendrás que tener en cuenta que tu hogar cumpla con ciertas medidas de seguridad que hacen principalmente al cuidado de tus invitados, de tu casa,
sí,
de tus parientes, etcétera.
Nunca se piensa en eso.
Bueno,
usted hay piensa que, en los ángulos.
No podés hacer una fiesta y que te pueda pasar cualquier cosa.
Sí, bueno.
Así que aquí están estos consejos preparados por nuestro equipo de producción. Primero,
sí,
para empezar, ¿no? Recorre cada ambiente de tu casa en busca de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de tus invitados.
Todo. Usted,
un revólver, por ejemplo.
Bueno, eso ni hablar. Pero, por ejemplo, usted tiene una araña colgando.
Se le puede caer encima de la cabeza de cualquiera.
Pero ¿cuál es el
límite? Y por ahí lo tiene que pagar por Bonaglia.
No,
a
sí.
Usted, al tipo.
Y si es un amigo suyo, así que...
Y peor todavía, imagínense. Y si esto puede ser objetos punzantes de vidrio...
¿De vidrio? ¿Y en qué sirven las copas? ¿Las copas bueno, son de vidrio?
En jarras de mate cocido, señor, qué sé yo.
No, bueno.
Y, bueno, podemos tener un desastre. Después, segundo, contá con un matafuego.
No. Con un matafuego me imagino que hay para cosas eléctricas. Veo que hay distintos matafuegos. No es lo mismo cualquiera.
Sí, ¿usted cuál tiene?
Tengo uno.
Ajá.
¿Alguno
acá
ahí?
Dice que no solo hay que tener el matafuego, sino también designada la persona que lo manipulará en caso de necesidad y también el número tiene que tener de contacto con los bomberos. Cuando llegan los invitados, le decís,
sí,
mirá, Rolón,
sí,
¿qué tal? ¿Cómo te va? Antes que te empieces a comer sándwiches, te quiero decir que vos vas a ser el que va a usar el matafuego.
Pero siempre Rolón.
Aquí tenés el matafuego, agárralo, es este.
¿Este?
Sí, este.
¿Pero por qué siempre le toca a Rolón eso?
Porque es responsable.
El matafuego.
Memorizate el número de los bomberos.
¿Y no es el de la emergencia?
911.
¿El 911?
Ahí está.
Y bueno.
Memorizatelo, Rolón.
Pero sí, fácil.
Después no te acordás y tenemos un mal momento. Se arruina la fiesta por tu culpa. Después, hay que hacer un plan de evacuación.
Ah, bien.
Sí.
Por si pasa algo.
Ni bien llegan, le habla usted a los invitados. ¿Qué tal? Con perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando?
No, sí, bien.
Bien, ¿no es cierto?
Bailando.
La orgía, todo, que sí, medio desnudo. Y si un momento.
¿Qué?
Plan de evacuación.
Esa no la conozco.
Dice, así que hay que tener planificado qué hacer en caso de necesitar abandonar,
sí,
vamos
serio,
a decirlo
sí,
así,
irse
el lugar. Ten a mano las llaves para evitar tener que buscarlas en plena emergencia. ¡Ay, las llaves! ¿Dónde están las llaves? Nos quedamos todos encerrados adentro, qué sé yo.
Y además que ya está, roló con el matafuego en la mano para evacuar.
Y uno encerrado.
Y sí.
Dice, es ideal tener una copia guardada en un cajón.
Sí.
De la llave, o de Rolón, no sé. Si vivís en un edificio, consultá al responsable de la administración acerca del plan de evacuación previsto. Son las 4 de la mañana.
No. ¿Quién es?
Dice, Mansilla, Dice, acá vengo a consultarlo el plan de evacuación. ¿Cuál es?
Son las 4 de la mañana. Dejen dormir.
Bueno, atención con los productos de limpieza, señor, señora.
Sí.
Por más que quieras que los ambientes se vean impecables, evita usar productos para pisos que puedan provocar la caída de las viejas. Claro, nada de cera, no. Todo eso.
Y para bailar, vio que también es difícil el tema del piso.
Sí, sí. También aquellos productos que puedan causar problemas en las vías respiratorias.
¿Cómo cuál?
Y la misma cera también.
Sí.
Los detergentes, limpiadores, todo eso.
Eso le pone, sí, le da mucho olor.
Le echa eso y le agarra las vías respiratorias y se le empiezan a desmayar las viejas y la tiene que, ¿qué tiene que hacer?
Y bueno, hay viejas en su fiesta, no sabía.
No,
¿verdad? Que no
en realidad
sabía.
No, pero sí. Como hay fiesta, como apareció una vieja colada, tengo que... Bien, en fin.
Cuidado si pone espirales para los mosquitos, si hay muchos mosquitos.
Sí.
Que se aspira todos los espirales, la gente está hiperventilada.
Se desmayan.
Bailando.
Sí, sí.
Claro.
Y tiene una desgracia, tiene que llamar, a último momento tiene que llamar a la asistencia pública. En caso de emergencia médica, siempre puede pasar en la fiesta.
¿Pero qué fiesta es esa?
Emergencia médica, emergencia médica, emergencia médica. Comunícate rápidamente con el servicio de emergencia personal o estatal.
O estatal.
Para que vengan rápidamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el servicio de emergencia médica o estatal?
Sí, señor.
Bueno, vengan rápidamente.
Bueno, pero ¿qué pasa? Usted le
todavía
tiene que...
no le puedo decir. Acá dice, mientras llegan... si hay algún invitado con conocimiento de primeros auxilios...
Sí, uno que medio médico siempre hay.
Yo siempre invito a alguien con gente que por ahí no me cae bien,
sí,
pero que como sabe primeros auxilios, lo invito.
Por las dudas.
Por las dudas que alguno se desmaye o
pero
algo.
Bueno, no es lo habitual.
Dice, entonces, este tipo que asista a la persona necesitada, por ejemplo, que lo acompaña... o que lo acompañe,
sí,
y que no lo mueva, o que no deje que otros lo muevan.
Porque todos tocan, todos quieren tocar.
Dice, a ver, muévenlo,
yo sé cómo es esto, dice, porque una vez lo vi en una serie.
Claro, y entonces... le hace respiración boca a boca a su novia.
Claro, pero si no está desvanecida mi novia.
No importa, dice el tipo, y le desabrocha el vestido.
Sí.
Dice, hay que darle aire, para que respire.
Mientras Rolón la rocía con el termo.
Sí.
Con el termo no.
No,
con el matafuego. Me confundo los utensilios.
Dice,
de emergencia.
Es importante que el resto de los presentes mantenga la calma y no lo rodeen.
Sí, porque miran, los mirones.
Y todo para mirar, y le quitan el aire.
Sí. ¿Por qué no circula, no abre?
No, porque quiero ver qué le pasa.
No, correte.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Pero no ves que está mal, corre, no sé, dejen lugar.
Dejen lugar. Asomen a la mental. ¡Uy, se me cayó!
No, por favor, vos vestite, te pido, por favor.
Bueno, cuidado con los más pequeños. Si el cumple es infantil, me equivoqué.
Ah, había chicos, no
sabía. Sí, pensar que... Bueno, debes prestar especial atención, anticiparte a cualquier situación que pueda exponer a los niños a golpes, facturas...
Fracturas.
Ah, cortes, quemaduras...
¿Pero qué es eso?
Y no sé. Es ideal que cuentes con piso antideslizante. Sí.
¿Pero por qué no lo hace de lija el piso ya que está? Porque
claro,
tiene tantos problemas.
Y colchonetas también. Tenemos que poner todas colchonetas por todas partes.
¿Sí pone colchonetas? Sí, sí, para que sí, no se golpeen.
Sí. Aunque no haya niños, pongo siempre mucha colchoneta. Dice, hay que cubrir las puntas sobresalientes.
Ah, eso sí.
Ah, sí. Doctor.
¿Todas?
Todas las puntas sobresalientes, por favor, cubrirlas.
¿Y con qué las cubre? Porque
puede ser con un repasador.
Claro, pero queda feo. Porque claro, mire, mi casa es muy de ángulo recto.
Ajá.
Y tengo muchas puntas sobresalientes por todas partes.
Sí, sí.
Todos los ambientes.
Y según las fiestas también. Hay que decir que sean sobresalientes, duras,
sí,
o punzantes.
Todo.
Todo hay que cubrir.
Todo. ¿Eh? Yo soy muy de la recta.
Sí. Después que no haya cables sueltos, estufas o ventiladores a su altura, dice, encendidos.
Sí, porque está...
Y si hay estufa no va a poner ventilador.
Bueno, depende de la época del año. Es un informe para todo el año. Pero si usted pone esos ventiladores de pie, digo que tiene la altura del ser humano,
claro,
que mira para un lado y mira para el otro, el ventilador va rotando.
Dice, ni tampoco elementos que puedan llevárselos a la boca o tragarlos, como por ejemplo un ventilador.
Sí, o los sándwiches.
Claro. No hay sándwiches porque me dijeron que no podía haber ningún elemento que pudieran llevárselo a la boca o tragárselo.
Estamos acá muertos de hambre, sobre texto de la prevención.
Medidas de cuidado de la electricidad, Tienes que contar con un disyuntor. ¿Qué es?
Es una cosa que se le corta la luz y alguien mete los dedos en el enchufe o algo
así.
¿Ah,
sí?
Claro.
¿Y cómo sabe?
No, ya, porque hace un corto.
Hace así, un cortocircuito.
Y ya.
Es verdad.
Pero igual eso es peligroso porque uno en una fiesta, yo contrato un disyoque, yo cuando hago la fiesta la salgo.
Ah, sí.
Y contrato las luces, contrato las bolas esas que dan vueltas.
Ah, un mago.
Todo, pero el mago no es eléctrico.
No.
Y entonces hay un requerimiento de amperaje y de voltaje muy importante.
Sí, sí.
Que si su tablero no está preparado en su casa, le empieza, le explota todo.
Se le puede incendiar la casa.
Y entonces,
se le puede incendiar la casa. A Rolón un día se le incendió la casa, porque él vio cómo es también, ¿no?
Sí.
Que contrata cantores.
Sí, todo.
Con equipo de audio.
Y, y compite
cuando
con...
Cuando se pone a cantar, canta con,
sí, con todo.
Con equipo de Vincent, todo eso.
Se hace el Luna Park en
sí,
su casa.
Y un día se empezó a cantar uno y se le prendió fuego.
Sí, de tanto...
Sí, y por suerte estaba con el matafuego, el mismo Rolón.
Claro, él
que le agarra el matafuego y bien empieza el baile y por no lo suelta.
Por las dudas.
Y apagó todo.
Bueno,
justo era el cumpleaños, estaban apagando las velas.
Sí.
Y él, para disimular, las apagó con el matafuego.
Pero qué horrible eso,
sí, claro.
Qué momento.
Él no quería que la gente entrara en pánico, porque la otra vez le entraron en pánico.
¿Y cómo no va a entrar en pánico? Viene alguien que sopla las velas con un matafuego.
Sí, pero otra vez le entraron en pánico porque él empezó a contar cuentos.
Ajá.
Rolón.
¿Cuentos de qué? De...
Cuentos graciosos. Ah, dice, voy a contar unos cuentos. Y la gente le entró en pánico.
Pero si no se reía la gente, los chistes.
No. Quería irse, se querían tirar todos por la ventana, pero había guardado la llave, Rolón.
Ah,
por
claro.
Por suerte había una copia en un cajón y todos pudieron irse a tiempo.
Escaparon.
Bueno, dice, cuidado el gas. Chequeá con un buen profesional el funcionamiento. Yo siempre invito, no solo a un médico.
También un gasista.
Un gasista. Invito bien. Un gasista.
Matriculado.
Sí, sí, bien que lo hayan matriculado
y sí, señor,
de arriba
porque,
abajo.
Que sea que confiable, porque sí, si claro. No, usted no puede confiar.
¿Usted dónde se hizo matricular?
No, y hay instituciones que se dedican a
claro,
eso.
Claro, te matriculan.
Sí, sí, le dan la matrícula y ejercen.
Y bueno, y ahí cualquier cosa que pase con el gas, aparece, a ver, el gasista, un momento.
Sí, pero esto no es una fiesta, esto ya es cualquier cosa.
Un momento.
Uno quiere disfrutar y finalmente...
Dice, bueno, cuidado, durante el evento, mantené cerrada la llave de paso de gas. O desconectado los artefactos que no utilices.
¿Y dónde calienta las
cosas? ¿Y dónde caliento las cosas?
Y sí, está
¿a dónde bien. Prendo los cigarrillos?
El cigarrillo con un fósforo.
Bueno, qué sé yo.
No permita fumar, hay tanto riesgo
no,
de incendio.
¿No? Chequea el mobiliario, a ver si se afanaron algo, quiere decir.
No, seguro para que no haya...
Elementos inseguros que claro. Puedan causar un accidente. Por ejemplo, que se encuentre firme las patas de las sillas y la mesa, hay que fijarse.
Sí.
Porque mirá si se va a sentar alguien y se le rompe las patas de la silla.
Y usted hace, por ejemplo, la fiesta en el jardín, porque usted tiene un jardín.
Claro.
Y esas sillas de plástico blancas...
Ah, esas se desarman enseguida.
¿Esas se rompen?
Sí, de nada.
Si usted pesa más de 40 kilos...
Se sentó y se le abrió de pierna
sí,
la silla.
Sí. Se abre de las cuatro piernas.
De las cuatro, sí.
Así.
Y usted se pega un trastazo.
Entonces ahí tiene que estar preparado, Rolón tiene que estar atento
claro.
A esa situación, porque son muy de quebrarse esas sillas.
Sí, sí, y la gente se cae y se hace daño, ¿no?
Algunas se doblan nomás, pero otras que se
bueno,
rompan,
dice,
pero que no se doblen.
Evita posibles intoxicaciones.
¿Por qué? ¿Qué comió?
Por ejemplo, pescado podrido.
Sí, no, sí.
Pero que tenga suficiente heladera para guardar la comida, la bebida, y no la deje fuera del frío más tiempo el que pueda estarlo.
Y lo que pasa es...
Varios días, por ejemplo.
No, es que uno, al organizar la fiesta, deja la mesa puesta con mucha anticipación, porque después no quiere estar yendo y viniendo. Entonces usted pone...
Y ahí se le echa a perder.
Claro, todos los canapés. Que el canapé es muy de... Ya medio que nace medio podrido. Porque
sí, claro, anda a saber cuánto tiempo lo tienen ahí.
Tiene ese paté, tiene cosas que no se sabe qué son.
Sí, sí. Una más carmina. Si no lo prepara usted y se los hace preparar en algún lado.
Olvídese.
Chao.
Olvídese, eso está procesado.
Y por ahí vienen, empiezan todos a comer canapé, canapé, y en eso empiezan a caer como moscas.
No, dice, ¿qué es?
Uno,
¿qué
dos, tres, cuatro, cinco, bueno. Ya es el momento que tiene que intervenir la asistencia pública.
Y sí, ya había llamado
antes. Ya había llamado antes.
Todavía le están dando respiración
a los bomberos, al otro que se
llamó. A la novia de Hugo. Y ahora...
y ahora también esto.
Esto es una desgracia.
Y esto es para... No es para hacerte angustiar y temer que algo malo suceda. Solamente queremos evitarte un disgusto.
¿Por qué? Pero uno va a estar... todo el tiempo pensando en las cosas desgraciadas que pueden suceder.
Bueno, pero si te prevenís bien,
sí.
Entonces no va a pasar nada. O hay pocas probabilidades de que ocurra algo.
Y, pero sobre todo si usted hace una fiesta, por ejemplo, con piscina.
Ahí es peligroso.
A la noche.
No, es peligrosa. La piscina se le puede ahogar un mamado.
¿Te puedo dar un mamado? O yo tengo una piscina de... Yo tengo mucho dinero.
Ah, sí.
Y tengo en mi lugar una piscina iluminada de abajo del agua.
¿De abajo?
Todo.
Y si por ahí le agarra un cable pelado, se le fulminan todo.
A mí me dijeron que está aislada, pero...
¿Y qué sabe si está aislada?
No lo sé.
Por ahí se meten 15, 20 adentro de la piscina, quedan todos secos ahí.
Y sí.
¿Cómo usted se lo saca de encima?
Y bueno, Rolón llamará también a...
claro.
Conocerá gente que se dedica...
A sacar electrocutados de la piscina y de la fiesta también.
Sí, y del país.
Si quiero sacarte la piscina, llévatelo, ¿qué voy a hacer con este? Ni lo conozco.
Y bueno, sí. ¿No lo conoce la gente que va a la fiesta? ¿No?
Algunos no.
¿Qué porcentaje de gente conoce de sus invitados?
Yo, en las que armo yo,
sí.
Calculo que conozco...
Sí, conoce.
15%.
Ah, bajísimo, sí, está lleno de bajo. gente desconocida.
La mayoría es gente desconocida, sí, sí.
¿Y porque los invitados le caen que con otro invitado?
Y cada uno que viene se trae un invitado.
Claro.
Especialmente las mujeres que yo invito se vienen con uno.
O dos.
Sí. Más que nada para que yo no las aborde.
Claro, ya saben a dónde vienen.
Claro, entonces ya se vienen con uno y dicen, mirá, vos hacés como que estás conmigo. Y después trae otro por la duda.
Pero es peligrosísimo, entonces,
sí,
venir
sí.
A la fiesta.
Así que, bueno, es todo lo que le tengo que decir.
¿No me dan ganas de hacer una fiesta tomando tanto
alcohol? Bueno, pero si no, calcule que es mucho peor, ¿eh?
Y bueno.
Y todo lo toma de sorpresa. Están todos, fiesta, metafiesta. Imagínese una orgía.
Pero una orgía
está
planificada.
La fiesta deviene en una orgía. Todos empiezan... qué sé yo, a jugar juegos audaces, qué sé yo, cuando quiere acordar uno dice, bueno, va, hablando mal y pronto, dice, basta de desconfío y pincha número.
Sí.
Vamos a lo que, a la orgía de derecho viejo sin pretexto.
Bueno, pero que no explique tanto, ya va ocurriendo.
Oye, dice, pero, así, eso es lo que estaba esperando yo, dice un tipo mientras se saca los pantalones,
sí.
Pero no me atrevía hasta que el señor...
claro, lo propuso.
Lo propuso... Lo acepto, ¿eh? Bueno, muy bien, dice, golpea la mano.
¿Pero qué es esto?
A la voz de Aura.
Sí.
Ya empezó la orgía. Listo, ya está. Muy bien, está a lo mejor, qué sé yo, bla, bla, bla.
Sí.
Encantado de conocerlo, no sé qué. Por ahí, uno de estos accidentes.
Un problema de estos, de...
Una cosa con punta.
Pero, señor, no se puede estar...
Lastima a alguien.
Y sí.
O, qué sé yo.
Si yo lo había cubierto todo con repasadores.
Un escape de gas, ponele, o lo que sea.
¿Y qué? ¿Se suspende?
Sí, pará, un momento, qué sé yo. Esperen. ¡Pará!
¿Pero qué pasa? Sí,
mirá, se desmayó, dice. El doctor Becasino se...
Pero Becasino otra vez se desmayó,
claro. Se desmayó.
No podemos hacer una fiesta que se nos desmaya.
Cada vez que hay una orgía se nos desmaya.
Sí.
Sí, mirá, como se le pusieron los ojos para arriba.
Sí.
Y es porque toma mucho anís.
¿Por el anís se le dan los
ojos? El anís, sí. Y bueno, ¿qué hacemos?
No, bueno, hay que llamar al 911.
Ponerlo a dormir ahí entre los yuyos y seguimos.
Sí, yo creo que hay que hacer algo así. Algo
claro.
Que sí. No se note. Usted lo pone en una pose, aunque esté desvanecido.
Claro.
En una pose clásica de fiesta.
Va, primero hay que vestirlo si va a venir la asistencia
pública. Ah, claro, claro. Está. Ya,
si no, te voy a decir, ¿cómo se le quita? No, podemos decir que lo desmayamos para ver si volvía en sí.
Lo desnudamos para ver si venía.
Ah, que claro. Lo
desmayarse desmayó
claro,
solo.
Se desmayó solo, tiene sí. Razón. Y pero nosotros vamos a tener que vestirnos entonces.
Claro, porque no era para que no se sintiera mal.
Claro, nosotros sí. También teníamos miedo de desmayar.
Desnudo, digo, desnudémonos todos.
Bueno,
y así.
Bueno, mire, todo esto es lo que hay que hacer en una fiesta si usted quiere evitar ponerse en problemas, porque a veces tiene que intervenir la policía también.
Y usted dice porque sí, si hay un problema severo...
Sí, claro, una persona que se desmaya, qué sé yo, viene el médico también, bueno, está envenenado.
¿Está como envenenado?
Sí, el tipo se envenenó, se comió unas cosas que usted trajo, podrida,
sí.
Se envenenó, y interviene la policía.
Sí,
dice
bueno.
El médico, bueno, mire, yo vine, pero como hay un envenenado, yo llamé a la policía para que investigue, a ver si...
Pero no meta a la policía acá dentro.
Sí, no, bueno, pero yo soy médico, tengo un deber, ¿eh?
Sí, doctor, pero ahora
no
van a tomar declaración a todos.
Un envenenado, sí, no tienen que tomar declaración.
Y bueno, pero...
A ver si alguno era enemigo o algo.
No, bueno, está bien, doctor, le pido vistas en principio, le pido por favor, porque viene la policía, si usted también está desnudo, estamos todos desnudos.
Estamos en una orgía.
Bueno, sí, por eso. Yo lo comprendo, doctor, pero... si usted involucra aquí a la fuerza de seguridad, vamos a ver.
Bueno, pero la fuerza de seguridad también va a querer participar, aunque sea un rato.
Bueno, no sé, la policía. Yo no sé dónde tengo los documentos, le digo. A mí me piden los documentos.
Claro, desnudo es muy difícil.
Y sí, van a pedir la identificación de todo, o nos pondrán el dedo para identificarnos.
No sé, ¿a dónde?
No, digo, cada uno pone el dedo.
Ah, claro.
Y entonces ahí le sale con la huella.
Bueno, pero yo tengo que llamar a la policía, ¿eh? Salvo que haya un policía acá entre nosotros.
¿Hay algún policía acá?
Ahí está el señor.
Ah, mire. Yo veo que siempre hay un amigo.
Bueno.
Bueno, entonces el policía
bueno,
lo resuelve.
Bueno, todo esto puede pasar.
Sí, es difícil hacer una fiesta así.
Yo por eso, ¿sabe qué?
¿Qué?
No hago más fiestas.
¿Nada?
Nada, ninguna.
Bueno. Qué triste. Tantas prevenciones que hemos tomado.
Por suerte nos invitan ahora a la fiesta de la radio.
Sí.
A la fiesta de los 50 años de...
¿50 años?
Sí, 50 años cumple, sí.
Pero si la 750 no tiene 50 años.
Y no importa, pero para... Es mejor empezar a festejar ya los 50
pero
años.
Pero están mintiendo, señor.
Y bueno,
¿festeja los 50 años? ¿Quién?
Sí, somos así nosotros.
¿Cuándo se fundó?
Y estamos bueno. Primero en rating en todo.
Bueno, está bien, señor, pero... Primero en rating y 50 años.
Sí. No lo dejamos 50 años y primero en rating y todo así. Bueno. Total, ¿quién va a medir?
Bueno, sí, hay empresas que se dedican a medir y eso.
No me diga.
Bueno, sí. Al menos eso dicen.
Bueno. No no importa. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Vístase, por favor.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y creo que es momento de convocar al maestro, si es que llegó. Me parece que... Sí. Y ya se cae.
nuestro querido y nuestro condenado maestro, insordo, Arnaldo Ganché. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Moreira, buenas noches.
¿Cómo le va?
Arrímese nomás al...
Bueno, me arrimo.
A ver, acá para Mirta le piden Alma de Loca.
Milonguera, milonguera, que la mate alma de loca, la que con tu risa te despertas el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, la locada y caranera, todo el mundo te adivina lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el de tan cambiada. Era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, a ver, maestro, ¿se anima con algo del litoral? Como
algo como que usted
como dice. Un kilómetro, kilómetro 11.
Sí.
Aquí Fabricio, en el Twitter de arroba la venganza radio, esa es nuestra dirección, le pide a usted, Moreira, viva Palula.
¿Esa? Oh,
es ese que es muy...
¿Viva Palula?
Muy picadito.
Lula, she's my baby. Viva Lula, don't be made. Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't be made. Viva Lula, she's my baby. Don't my baby, don't my baby, don't. Well, she's the woman who got the beat.
She's the queen of all these things. She's the woman who around the soul. She's the woman that I need so. Oh, keep up the rule, she's my baby. Keep up the rule, don't be maybe. Keep up the rule, she's the best of me. Bipapadula, she's my baby. Bipapadula, don't mean me. Bipapadula, she's my baby. Bipapadula, don't mean me. Bipapadula, she's the baby.
¡Qué bien! ¿Cómo entró ahí?
Bueno, a ver, aquí Valeria le dice, maestro, que le cante algo al oído, así, cualquier cosa.
¿Que le cante yo?
Sí.
Bueno, a ver qué le parece esta.
Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de pimiandarín, recuerdos cachuzos, novelas de amores que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día se fueron soñando triunfar. Y hoy pobre y vencido, cargado de pena, me vuelvo cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron estimas, tirones del sueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, la ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Muy bien. San José de Flores. Bueno, a ver, aquí Valeria ruega por algo del Brasil.
¿Algo del Brasil?
Algo del Brasil hecho canción, digo, ¿no?
Bueno, podemos intentarlo, a ver. ¿Según Flautista? ¿Está por ahí?
Un, dos, tres y... Caio de poça, xingando na rua. Eu saio da poça, enquanto magoa. Você que ouve, não fala. Você que olha, não crê. É por te dar uma fala. Você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete.
Nos vamos, señores, por la misma puerta por la que entramos,
¿Por esta?
No, señor, por esta.
Sí, ah, bueno.
Rumbo a nuestros aposentos, pero nos tenemos que ir musicalmente también, nos tenemos que ir.
Muy bien.
No vemos triste y amargado, no vemos triste y sin amor. Porque la chica de al lado dijo que no. No hemos triste y amargado,
ay, ay, ay.
No hemos triste y sin amor. No hemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que
¿pero qué dijo, che?
Dijo que
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Thank you.
Thank you.